11 y 20 en Canarias, momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Bienvenidos a la mañana de la cadena COPE aquí en la región de Murcia. Les habla Pedro González. En esta jornada ya de miércoles 28 de febrero ha salido un poquito el sol y se nos ha marchado ya el molesto viento de días anteriores. Enseguida nosotros hablamos del Instituto de Fomento.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Bueno, pues lo prometido es deuda, hablamos del Instituto de Fomento y de una interesantísima iniciativa, y es que la comunidad va a impulsar la cooperación entre empresas para consolidar el liderazgo económico de la industria alimentaria regional. La Consejería de Empresa, en colaboración con Agrupal, va a poner en marcha el programa de coinnovación Food Lab para detectar necesidades y diseñar proyectos, sobre todo, de innovación en la industria alimentaria. Tenemos con nosotros al director del Instituto de Fomento, al señor Joaquín Gómez, al cual ya saludo. Señor Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntenos un poquito cómo surge esta iniciativa, porque yo creo que es importantísimo, en este caso, seguir fomentando la innovación en un sector tan clave en la región como es el agrícola.
Bueno, el sector agroalimentario es un sector estratégico en la región de Murcia. A nivel internacional somos un referente con empresas punteras en distintos ámbitos. En materia de I+D también estamos destacando, no solo a nivel con proyectos financiados a nivel regional, sino nacionales e europeos. Y en este contexto, pues dentro del marco de la estrategia de especialización inteligente, se identificó la oportunidad de fomentar la colaboración entre empresas del sector alimentario para identificar nuevas oportunidades de investigación, de colaboración comercial, de diseños, en general de oportunidades para que las empresas sigan mejorando su competitividad y también pues incrementando su cuota de mercado internacional.
Los datos son demoledores. La región con más de 3.100 millones de euros de ventas en el exterior ha sido la tercera provincia más exportadora de España el pasado año en el sector de la industria alimentaria y bebidas.
Sí, la región de Murcia es una región exportadora. Para que los oyentes lo tengan claro o tengan una percepción mejor, hay que destacar que 4 de cada 10 euros de nuestro PIB proviene de las exportaciones y 1 de cada 4 proviene de la industria agroalimentaria. Con estos datos de los 3.100 millones en el año 2023, esto da una idea del peso que este sector estratégico pues tiene no solo en la región de Murcia sino también a nivel nacional. Como decía, tenemos un ecosistema de innovación muy potente. Hemos sido en la región de Murcia la región que desde la anterior crisis más ha crecido en inversión en I+D con un 51%, muy por encima de otras regiones que son punteras en I+D, y esto pues está permitiendo que nuestras empresas, y en concreto las empresas del sector agroalimentario, pues estén mejorando su posicionamiento a nivel nacional e internacional gracias a su apuesta por la innovación. De hecho, cuando tenemos análisis que confirman que cuando una empresa apuesta por la innovación, pues sus exportaciones mejoran un 30%. Y en esta línea pues estamos trabajando aprovechando o tratando de aprovechar todo el conocimiento, toda la tecnología que se desarrolla en la región de Murcia para, como decía, que nuestras empresas mejoren su competitividad, vendan más a nivel internacional y también, muy importante, que esto contribuya a la creación de empleo especializado y sostenible, porque al final es la mejor política social en la creación de empleo.
Yo creo que ya se ha celebrado alguna reunión, ¿no?, de Food Lab, creo.
Sí, ya llevamos un par de reuniones y la verdad es que los resultados están superando con creces las expectativas, porque estamos identificando oportunidades en alimentación saludable, en la reducción y la valorización de sus productos, también temas relativos a embalajes y alimentos funcionales con nuevas fuentes de proteína, al uso de saborizantes, de aditivos naturales, cómo mejorar los procesos de conservación para que sean más saludables, probióticos. Como decía, estamos desbordados de la cantidad de ideas que están surgiendo para poder ser desarrolladas y financiadas a través de las líneas que el presidente de la región de Murcia, Fernando López Mira, anunció la semana pasada y que van a permitir pues, que las empresas pues, puedan tener hasta 140.000 euros a fondo perdido para el desarrollo de los proyectos de MAPE.
140.000 euros, está muy bien esa cantidad. Y ya termino prácticamente todo con el objetivo también de esa soberanía alimentaria europea, ¿verdad?
Exacto, hay un debate a nivel europeo en general de soberanía tecnológica para que no dependamos de terceros países en el tema de tecnología, y dentro de la soberanía tecnológica es muy importante la parte de soberanía alimentaria para garantizar que en el territorio, concretamente a nivel europeo, pues tenemos la capacidad de producir todos los alimentos que necesitamos, y la región de Murcia es una de las regiones que a nivel europeo está mejor posicionada porque la cadena agroalimentaria forma parte de nuestro núcleo empresarial y estamos, como decía, en una posición de fortaleza para, trabajando conjuntamente centros de investigación, empresas y la administración, pues desarrollemos este tipo de proyectos que permitan pues, seguir mejorando, como decía antes, la competitividad de nuestras empresas para dar respuesta a esta soberanía alimentaria y también pues para mejorar su posicionamiento a nivel internacional.
Y ya termino, ¿la próxima reunión de Food Lab cuándo va a ser?
Pues un par de semanas, volvemos a tener otra reunión para ir analizando todas las propuestas que se están desarrollando y por parte del Gobierno regional, a través de la Consejería de Empresas y el Instituto de Fomento, paralelamente al desarrollo de las propuestas por parte de la empresa, estamos haciendo un trabajo muy minucioso para asegurar que cualquier proyecto que sea viable cuente con la financiación para desarrollarse y que se traduzca en una ventaja competitiva para la empresa o empresas que lo desarrollen conjuntamente.
Pues enhorabuena de verdad a la comunidad a través de la Consejería de Empresa y del Instituto de Fomento por impulsar esta cooperación entre empresas para consolidar el liderazgo tecnológico en la industria alimentaria regional, siempre mirando al futuro, como yo digo. Muchísimas gracias por estar con nosotros como director del Info, Joaquín Gómez, gracias, y desde luego, bueno, pues a seguir trabajando, me parecen muy buenas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros también por el interés y por difundir esta iniciativa, que es muy interesante que se conozcan a nivel social, a nivel sociedad, para que todos seamos conscientes de la importancia de este sector y de cómo conjuntamente, bajo un esquema de colaboración público-privada, pues se avanza para posicionar a la región de Murcia donde se merece a nivel internacional.
Gracias.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
¿Te gusta la robótica? La Fundación Integra te invita a disfrutar de ella en la competición First Lego League Región de Murcia. El sábado 2 de marzo en el Auditorio El Batel de Cartagena. Más de 200 jóvenes pondrán a prueba sus habilidades, creatividad y trabajo en equipo, diseñando y construyendo robots para representar a la región en la final nacional. Fundación Integra, Gobierno de la Región de Murcia.
El 112 cumple 25 años al servicio de todas las personas de la región de Murcia. Hoy, como el primer día, tu protección es nuestra prioridad. Trabajamos para ti. Sin seguridad, no existe libertad. Vicepresidencia, Consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio. Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
En cuanto al tiempo, sepan que las temperaturas mínimas van a continuar en descenso, es decir, va a haber heladas, sobre todo en el noroeste, y las máximas en ascenso, un poco más de calor en estas horas centrales del día. Por ejemplo, ahora mismo en la ciudad de Murcia estamos rondando los 17-18 grados. Sepan que en Cartagena tenemos 14 grados, en Totana 14 grados y cielo soleado. Y en zonas como Caravaca el termómetro se está moviendo en los 8-9 grados, como les decimos, en esa zona noroeste y en el altiplano. Hombre, las temperaturas son un pelín más bajas que en el resto de la región. Las máximas en ningún momento van a superar los 20-21 grados. Medio minuto nos queda para llegar a las 12:30. Ya saben que están ustedes en la mejor compañía aquí en la mañana de COPE Región de Murcia con Herrera en COPE.
Quizá la zona de Granada, Almería, más que con la zona de Sevilla, Málaga y demás, nos parecemos menos.
Sí, eso sí. Eso sí, eso es verdad.
Pues hombre, Murcia tiene una A y Andalucía tiene otra. ¿Te parece poco?
Pues claro que sí, pues somos iguales. Si somos moros. Yo soy como la gente que a mi tierra vinieron. Soy de la raza mora, vieja amigo del sol, que todo lo ganaron y todo lo perdieron. Tengo el alma de Nardo.
Además, inclusive hasta las comidas y todas esas cosas, muchas cosas son muy similares aquí. No el, no el acento ni el habla, pero relativamente sí que nos parecemos muchísimo. Yo creo que en el habla particularmente no, pero en las comidas, en el saber estar, el comportamiento de cómo somos aquí de abierto, en Andalucía pasa igual. O sea, yo creo que se parecen bastante.
Demasiado. Si somos vecinos, ¿cómo no nos vamos a parecer? Un vecino se parece a otro vecino.
Pues sí, un vecino se parece a otro vecino. Esta encuesta, ¿por qué la hemos hecho? ¿Por qué hemos preguntado si nos parecemos a los andaluces o tenemos cosas en común? Porque hoy, miércoles 28 de febrero, es el Día de Andalucía y aquí en la región de Murcia hay muchísima población andaluza. De hecho, bueno, hay celebraciones en diferentes localidades y también aquí en la capital regional. De ello hablaremos más adelante. Ayer hablábamos de datos de pobreza. De datos de pobreza que afectan a toda la población de España y muy en concreto aquí en la región de Murcia. Ahora, en los próximos minutos, le vamos a poner cara y nombre a esa pobreza, porque nuestra compañera Paloma Garrido ha hablado con una persona que está precisamente en esa situación. Paloma, cuéntanos.
Carmen tiene 57 años, es madre soltera y vive en situación de pobreza. Ha trabajado en almacenes, fábricas y en cocinas hasta hace unos 2 años y medio.
Hubo un momento en el que, pues claro, es que mi cuerpo no podía. Ahora te exigen como una chiquilla de 20 años y la empresa tiene que ser consciente de lo que tiene. Luego, eso es otra cosa que también quiero yo, más inspección de trabajo. Porque también están los riesgos laborales en la empresa, en algunas, otras sí lo tienen, otras nada. Y en la última se permitieron el lujo de decirme que es que no pasaba la prueba del mes, que ahí me dejaron. Yo salía rota, me iba a pincharme para poder trabajar el siguiente y encima de todo me despiden, o sea.
El hijo de Carmen tiene 19 años y está estudiando una carrera universitaria. Para esta madre es difícil vivir con 700 euros al mes. De hecho, ha confesado en COPE que le da miedo hasta ir al supermercado.
Siempre he dicho que no voy a permitir que mi hijo pierda la oportunidad que su madre no tuvo. Aunque yo me tenga que ir en clase, pero me da igual. Yo con 700 euros, ¿cómo? Es que es muy difícil pasar el mes con 700 euros. Antes eran 480, ahora con 700 y poco, es que igual la comida ha subido porque claro, si los precios se quedaran como están, y me da miedo ir al supermercado. Mi hijo tiene 19 años, se ha sacado sus becas, pero él, es que las necesita.
En la actualidad Carmen cuida a personas mayores. Esto le ha permitido poder comprar utensilios tan básicos como una olla.
Este año, pues gracias a Dios que estoy cuidando a un señor mayor, pues he podido comprar una olla que se me había roto la mía y no tenía. He podido comprar un calefactor para el cuarto de aseo porque no podíamos ducharnos del frío que hacía. Cosas así, ¿sabes? Elementales. En casa se supone que las tiene, pero que en mi casa pues no podía ser.
Carmen nos ha confesado que sufre de depresión. Según ha contado, cuando una persona está mal, siempre hay otra que te va a ayudar.
Imagínate cuando ves que no puedes llevar a tu hijo para adelante. Pues la depresión a mí me hunde, me encierra en mi casa, es como si fuera un nicho, y digo, a ver si desaparezco ya de esta vida. Y bueno, dejo correr la voz por el pueblo y siempre hay alguien que te llama. Eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque la gente mayor, pues ahora mismo me necesita, pero dentro de 2 días que esté recuperada la persona, pues ya no me necesita.
1 de cada 3 murcianos se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, según la encuesta de Calidad y Vida 2023 del Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, según Carmen, son más personas las que se encuentran en esta situación.
A la gente le da vergüenza decir que es pobre, pero qué vergüenza. Entonces, cuando tú dices, madre mía, que estoy yendo a por los alimentos, a asuntos sociales, madre mía... Digo, chica, pues, si me dan aceite, me dan garbanzo, pues un gasto menos que tengo, puedo comprar carne o huevos, porque si no, no puedo. Yo, eso de que 1 de cada 3, yo pienso que somos más, pasa que no se dice.
Es la historia de Carmen, pero esta situación afecta a casi medio millón de personas en la región de Murcia.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y vamos a acercarnos un ratito, allí nos quitan los sufrimientos, los malos pensamientos, nos dan alegrías, disfrutamos del aire libre. Bueno, estos días a lo mejor, no sé cómo estará la cosa por ahí, ahora no lo comentan con demasiado viento, pero es verdad que tiene un montón de funciones la visita que hacemos a Terra Natura y que además ese paraíso que nos queda muy cerquita a todos menos los que nos estén escuchando desde las Bahamas, a través de internet, eso tiene que venir, pero ahora mismo no les cae cerquita. Pero aquí en la región nos cae muy cerca a todos y aparte de, bueno, pues en las últimas semanas hemos celebrado carnaval, nos hemos enamorado en San Valentín y hemos acudido a la fiesta de cumpleaños de cumplemeses de los leoncitos. Hoy hablamos precisamente de una de las partes más importantes y de las funciones más importantes que cumple los zoos, los parques como Terra Natura, que es el de conservación, el de recuperar especies, el de cuidar de animalitos nuevos que llegan al parque y que ya conoce su veterinario, que es Ricardo Navarro. Ricardo, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Pues buen día, como siempre.
Encantado de saludarte y de que nos cuentes que tenemos, iba a decir chica nueva en la oficina, como se solía decir en aquel anuncio de la tele, pero niños nuevos en Terra Natura.
Sí, sí, niñas en concreto, además.
Ah, mira.
Porque hemos tenido la suerte desde hace muchos años que Terra Natura Murcia colaboramos con el programa de conservación del oryx cimitarra, una especie que desde el 2000 se había declarado extinta en la naturaleza, debido sobre todo a la destrucción de su hábitat, la sequía y la caza furtiva. Es un animal muy llamativo, con unas cuernas espectaculares, y los hemos ido cazando hasta hacerlos desaparecer.
¿Qué es lo que nos tiene que hacer recapacitar, entre otras cosas, a pesar de que la noticia que contamos hoy es todo lo contrario, porque es muy buena, pero hemos llegado a esto por lo otro?
Sí, efectivamente. Al final tenemos los zoos, el alma de los zoos es la conservación de especies. Debemos ser una reserva genética de especies como el oryx cimitarra. Nosotros aquí en Terra Natura y por el clima de Murcia, que pese a que hoy haga un poco de fresquete, la gente de Cantabria se ríe cuando les digo que estamos pasando frío a estas temperaturas, pero para los de Murcia esto es frío prácticamente polar.
Sí, hoy pero comenta todo el mundo que parece invierno.
Efectivamente, ya nos tocaban un par de días. Así que, pero bueno, como nuestro clima es tan adecuado para ciertas especies como las africanas, tenemos la suerte de que el oryx cimitarra se nos reproduce muy bien en nuestras instalaciones. Y desde finales de 2023 hasta hace una semana nos han nacido 5 crías de oryx cimitarra. Uh-huh. La verdad es que estamos muy contentos.
Oye,
y de respecto a esto,
son muy chiquititas, pero ya pesan unos kilos considerables, ¿no?
Sí, vamos a ver, aparte, a partir de las 48 horas ya empiezan a correr y no hay manera de pillarlos. Lo que solemos dejar hacer es cuando nacen, dejamos que la mamá los encalostre, es decir, tome las primeras leches, que son las que llevan defensa. Entonces, las cogemos para hacerles el chequeo veterinario, limpiarse el cordón umbilical, ver si han mamado, ver que todo está bien, y les ponemos el microchip y el crotal, el pendientito, para tenerlos identificados y controlados sanitariamente. Así que estamos muy contentos porque además coincide que como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha pasado el oryx desde extinto en la naturaleza a en peligro de extinción, que parece es un paso muy grande, ya vuelve a haber oryx en su hábitat natural en África, y Terra Natura colaboramos con ellos, porque en 2017 mandamos 6 ejemplares a Marruecos. La verdad es que cuando salen estas noticias, todo el trabajo, con frío, con lluvia, la labor de los cuidadores vigilando a sus animalicos, pues la verdad es que te compensa todo.
La verdad que sí, que además, bueno, pues los que os vemos de cerca a trabajar, es que es una delicia. Yo siempre lo digo que allí celebráis la vida y en este caso son 5 nuevas vidas de unos animalitos que los estamos llamando, como se llaman, oryx cimitarra, que yo me hago la lista porque lo tengo delante, pero Ricardo, para los oyentes que nos están escuchando y no saben lo que es, son antílopes, ¿no?
Sí. Son bóvidos, es decir, serían los primos salvajes de nuestras vacas, y dentro de los bóvidos son antílopes. O sea, los antílopes como pueden ser las gacelas, el oryx de Arabia, y el nuestro que tenemos en concreto es el oryx cimitarra, que es casi blanco entero, con el cuello naranja, y unos cuernos anillados muy, muy largos, que pueden llegar a sobrepasar el metro y medio.
Eso te iba a decir, porque me has ya hablado de esos cuernos especiales, que son al final los que significan un poquito la marca de identidad de este animalillo. ¿Cómo son ya de pequeños? Ya, ¿cómo son? Yo necesito verlos. Me has creado una necesidad que no tenía.
La verdad, mira, pues cuando nacen son pequeñitos, son animales que pesan 3 kiletes, son de color rubio, tienen, los machitos tienen a veces un poquito las puntitas desarrolladas y a las hembritas les sale un poquito más tarde, pero son muy graciosos. Lo que pasa es que el problema es que las madres son muy buenas madres.
Entonces, ajá, y las protegen bien, ¿no? Todos,
efectivamente. O sea, de hecho, además, saben quién soy y cada vez que dicen, ya ha pasado el listo de las gafas, se arman, se apoyan sobre los codos para enseñarme las defensas, los cuernos, y tenemos que correr, tenemos que hacerlo todo muy, muy rápido.
Con esos cuernos no se puede jugar, no sé si con otros, pero con eso desde luego que no se puede jugar y lo que no son un juego, que son animales que ya se pueden además ver en la parte de la sabana africana, ¿no?
Sí, sí, como tenemos el hábitat adecuado para que ellos estén bien, además como las oryx son muy buenas madres, no permiten que ningún otro antílope, ni las cebras, ni las avestruces se les acerquen, y la verdad es que estamos teniendo un porcentaje muy exitoso de crías y de supervivencia, porque no nos olvidemos, en los animales silvestres, sobre todo en la naturaleza, hay muchos nacimientos, pero el porcentaje de animales que llegan al año de vida no suele sobrepasar el 30%, el 40%, son las especies más afortunadas. Entonces, nosotros sí que estamos teniendo casi un 100%, estamos sacando. La verdad es que tener unos cuidadores que están todo el día vigilando, que reconocen cuando un animal ha estornudado 2 veces, o sea, saben todo y me lo comunican, la verdad es que es un caramelo, como quien dice.
Bueno, pues es una maravilla. Además, es una maravilla que lo vamos a poder ver enseguida, que además, bueno, pues estamos de enhorabuena, con lo cual van a salir las imágenes de estos oryx en todos sitios, también en nuestra web, que enseguida vamos a tener esos animalitos puestos para que todo el mundo los pueda ver, pero sobre todo es una delicia escucharte, bueno, pues de esto y de todo, porque no te puedo dejar libre sin preguntarte por mis leoncillos.
Pues ahora mismo estamos en una fase adolescente y como todos adolescentes, ¡uy!, creo... Sí, están un poco, sé que el término clínico creo que es cabroncetes. Y perdón por la expresión, pero no, están un poco rebeldes.
Están un poco ahí, ¿no? Es que ya son unos cuantos meses, hoy están en la edad del pavo.
Efectivamente, ese está, además, como les está saliendo ya crestita a los machitos, es como si fueran a estos adolescentes que se dejan la cresta y se empiezan a poner piercings, y pues esa fase.
Oye,
esa fase
tengo yo ahora mismo. ¿Se te complica para lo de comer y para los cuidados y demás?
Lo de comer lo lleva muy bien, comen como limas, la verdad, pero sí que para los cuidados ya tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que eran antes cachorritos ya son animales con unas garras muy afiladas y con colmillos, y cualquier error, cualquier fallo puede suponer un susto para los cuidadores.
Pues no queremos absolutamente ningún susto, solo queremos que la gente siga disfrutando de los leones, del parque de Terranatura, de todo, porque como digo, allí no se celebra una cosa concreta, se celebra la vida todos los días, y en este caso, pues estas nuevas crías de oryx que van a hacer muy felices a los visitantes. Ricardo, muchísimas gracias como siempre y un abrazo enorme.
Nada, a ti por darle voz a los que rugen, maullan y vocean, y sobre todo si los radioyentes de Bahamas tienen un intercambio y un internado,
¿no?,
con un veterinario, por supuesto que estoy encantado.
Bueno, pues yo hago la comunicación de ese viaje. Un beso, Ricardo.
Un beso muy fuerte. Buen día.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE y vamos a hablar de salud bucodental, pero sobre todo dirigida a los más pequeños, a los más jóvenes, porque el Ayuntamiento de Murcia ha presentado una interesante campaña precisamente en este sentido, además respaldada por el Colegio de Dentistas de aquí de la región de Murcia y también por la universidad. Pero todo ello nos lo va a contar nuestra querida concejal Pilar Torres, que la tengo al otro lado del teléfono. Señora Torres, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Pedro. Encantada de saludarte.
Cuéntanos un poquito en qué consiste esta campaña, esta iniciativa.
Bueno, pues hemos iniciado e impulsado esa firma de un convenio con la Facultad de Medicina, con el grado de odontología de la Universidad de Murcia y el Colegio de Dentistas, y nos adherimos el Ayuntamiento de Murcia, precisamente porque el cuidado de la boca de los menores pues debe iniciarse desde la primera salida de un diente. Entonces debe de supervisarse por parte de la familia hasta los 12 años de edad. Y lo que queremos es poner un programa sobre promoción de la higiene bucodental en la infancia y en la adolescencia en determinados centros educativos del municipio. Y precisamente es para mejorar e incrementar esos hábitos saludables en salud oral.
¿Va a ser este curso que ya está a punto de finalizar o va a ser para el que viene, para el arranque del que viene, este tipo de prevención, de charlas o no sé cómo va a funcionar, en plan, a lo mejor también revisiones?
Pues concretamente vamos a desarrollar unas acciones de formación en centros educativos y a dejar al mar de forma integral, tanto dirigidas a alumnos, a los padres y a docentes, porque son los tres pilares para que realmente ese impacto en los hábitos que queremos cambiar, en los hábitos saludables en salud oral, se haga de forma coordinada a los tres sectores. Y lo vamos a poner en marcha a partir de este viernes, día 1 de marzo. Comenzamos ya en diferentes centros educativos, como en concreto comenzamos en el Centro de Educación Especial Pérez Urruti de Churra, y lo haremos extensivo también al Colegio de La Paz, del Esparragal, Patiño, El Palmar, y se irá haciendo y ampliando en los sucesivos meses hasta llegar a diferentes centros educativos con los que se detecte ese mayor registro de problemas bucodentales. Nosotros, los pilares de las acciones que vamos a desarrollar son, en concreto, la formación a los tres pilares que he comentado. Se va a elaborar con ellos en los centros educativos un material docente en salud oral que nos permita, durante todo el curso escolar, trabajar con ellos y que no sea una acción puntual y concreta un día aislado. En paralelo, vamos a desarrollar programas de desayunos saludables, tan importante que es para concienciar, ¿no?, sobre el tema de los azúcares a nuestros menores, así como programas específicos de cepillado dental. Muchas veces ya no es tanto que no se cepillan, sino que no lo hacen muy bien. Entonces, es importante, ¿no?, esas cuatro líneas de acción que vamos a desarrollar con los alumnos en los centros educativos. Pero además todo esto está enmarcado en nuestra estrategia municipal en plan sano de promoción y prevención de la obesidad infantil, que como sabéis fue recientemente, pusimos además en marcha unas consultas de obesidad infantil, porque qué importante es, ¿no?, pues eso, la excesiva presencia de azúcares fermentadas en la dieta de los menores, con los refrescos, con las golosinas, con la bollería, y lo que queremos es concienciar de estos buenos hábitos, porque se ha incrementado la prevalencia de enfermedades orales como las caries o enfermedades periodontales en nuestros menores. Con lo cual, nuestro objetivo fundamental es mejorar estos hábitos en la alimentación y en la higiene bucodental.
Pues enhorabuena por esa campaña, porque me ha llamado mucho la atención y es importante no solo lavarnos bien la boca, limpiarnos bien la boca, sino saber hacerlo, porque en muchas ocasiones incluso, bueno, pues los más pequeñines, por las prisas de irse a jugar o lo que sea, lo que hacen es agitar fuerte el cepillo y pueden incluso tener algún tipo de lesión, algún tipo de molestia, y con los especialistas que van a estar en los colegios esto se puede prevenir. Muchísimas gracias, de verdad, y enhorabuena por la campaña, ¿eh? Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, Pedro, y quiero poner en valor porque los talleres van a ser impartidos por alumnos en tercero de grado de odontología. Para nosotros esto es muy importante porque tiene un impacto en los jóvenes, pero es que además vamos a ser pioneros a nivel nacional, puesto que van a aprovechar estos espacios para hacer unas exploraciones bucales y que les permitan tener unas informaciones, un diagnóstico para tratar con los padres esas recomendaciones y las derivaciones a un tratamiento concreto. Así que en ese sentido el municipio de Murcia va a ser pionero en el ámbito nacional porque va a poder recopilar una serie de información importantísima de encuestas y de exploraciones en nuestros menores.
Pues doble enhorabuena, por tanto. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias.
Gracias, Pedro.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y antes de abrir la ventana de la 1 menos 10, les voy a dar una noticia que seguro que a usted le afecta si vive en la zona de la avenida Miguel de Cervantes, aquí en la capital regional. Y es que comienzan las obras para renovar aceras en esa zona. La remodelación integral va a abarcar más de 740 metros cuadrados y se espera, por cierto, que esté acabada en febrero. Lo ha asegurado la vicealcaldesa Rebeca Pérez, que también es concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia. Hoy se ha iniciado esa renovación integral y reparación de espacios peatonales en esta céntrica vía de Murcia. Segundos siguen en la mañana de la cadena COPE. Y nos acercamos a la calle porque hay una concentración en defensa de la línea histórica de ferrocarril de Cartagena-Chinchilla con conexión Madrid. Ahí está nuestro compañero Javier Herraiz, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Aquí estamos en la Glorieta donde, bueno, con la convocatoria de Consumur, pero también el Ayuntamiento de Murcia y otros ayuntamientos, hoy lo que se viene a reivindicar es la línea tradicional férrea electrificada, la tradicional, la de toda la vida, para entendernos, a través de Chinchilla, Ellín, Cieza, la línea más directa hacia entre Murcia y Madrid, lógicamente, con nosotros. En primer lugar, Manuel Serena, el alcalde de Ellín, y también con nosotros ahora le saludamos a Antonio Navarro, concejal de Urbanismo de Murcia. Manuel, en Ellín, fundamentalmente lo que se viene a reivindicar es lo mismo que Murcia, porque es vertebrar territorios, y parece que es que nos queremos acercar de Murcia a Madrid, pero es que en la provincia de Albacete también hay mucho interés en que esta línea se recupere.
Ellín históricamente siempre ha estado entre Albacete y Murcia, es un pueblo junto con Cieza, además es cabecera de comarca, de dos comarcas realmente, del sur de Albacete, Campos de Ellín y Sierra del Segura, y al final estamos hablando de 70.000 personas que hasta hace poco tiempo estaba acostumbrada a usar el servicio ferroviario como un servicio que le hacía, como bien decías, conectarse con el resto de las poblaciones importantes cercanas, Albacete, Murcia, además que Ellín históricamente siempre ha estado muy volcada hacia Murcia, y con la pérdida ahora momentáneamente de esa línea férrea y lo que estamos viendo que el gobierno central no apuesta por su desarrollo, lo que vamos a perder es un medio de comunicación básico para el desarrollo futuro, no solo ya de pasajeros sino también de mercancías. Además, lo que queremos es que se aprovechen las políticas europeas para electrificar la línea, para hacer una línea moderna, y además reclamar de que cuando se ponga en servicio otra vez esa línea sea con un servicio que sea útil para los ciudadanos, un servicio de media distancia que nos conecte con los territorios, que nos conecte con las cabeceras de provincia, con Albacete y con Murcia. Desde Albacete nos daría conexión mediante el AVE y los servicios de alta velocidad con Madrid, con la capital, y desde Murcia nos daría conexión con todo el Levante, ya para un punto de vista también turístico y de conexión con la costa. Al final lo que pedimos es que se apueste realmente, no solo de boquilla, por los territorios provinciales, por los pueblos y las ciudades que estamos en mitad de capitales de provincia, y la forma que está trabajando Europa en apostar por esa línea es mediante las vías férreas y el servicio ferroviario. Lo que queremos es que en España se haga de la misma forma y que se recupere la línea convencional, que además es la que daba el servicio real y un servicio rápido y eficiente desde Murcia en la conexión con Madrid. Lo que queremos es que la infraestructura está. Además, la infraestructura hace unos años hizo una mejora con la variante del Camarillas. Vamos a seguir apostando como país en un futuro ferroviario, en un futuro eficiente en las comunicaciones, y una forma de hacerlo es recuperar la línea Chinchilla-Cartagena. Vamos a extenderla hasta Albacete, Murcia-Cartagena, teniendo en cuenta las dos poblaciones principales intermedias, Ellín y Cieza, para al final apostar por el futuro de los territorios.
Y las palabras del alcalde de Ellín, que pueden servir también como ejemplo ilustrativo de otros muchos municipios, como bien decía, de toda la comarca, de la provincia de Albacete. Antonio Navarro, el concejal de Urbanismo de Murcia, ¿tiene alguna esperanza en que con el actual gobierno, le preguntamos al alcalde antes, se mueva algo en todo esto?
Bueno, esperanzas es lo último que se pierde, ¿no? No tenemos muchas a la vista de los hechos recientes, pero vamos a seguir insistiendo porque esta infraestructura, Cartagena, esta línea de tren que exigimos la reanudación inmediata, mañana vamos a presentar una moción de pleno, es una infraestructura que ha sido incorporada a la red europea de transportes, por tanto hay unas obligaciones por parte del gobierno de España para invertir precisamente en modernizar, electrificar, y por tanto exigimos que se comience cuanto antes con esos estudios informativos, esas tramitaciones ambientales, esos proyectos, porque tenemos un compromiso con Europa. Desde el Partido Popular defendemos el corredor mediterráneo, pero también defendemos este corredor central, que además es el natural para ir a Madrid por Cieza y Ellín, Cartagena, Murcia y Albacete. Es una infraestructura fundamental de desarrollo económico, tanto porque abarca, como bien decía el alcalde de Ellín, una población alrededor de 1 millón de habitantes, y por supuesto también lo que hace referencia a las mercancías, ¿no? Toda la salida de la industria de Murcia, Albacete, también todo lo que es la refinería de Escombrera, la industria de Cartagena, y por tanto, como digo, no hay excusa para no invertir, es una obligación en estos momentos.
Y más, Antonio, teniendo en cuenta que el AVE que está funcionando desde hace poco tiempo en la región de Murcia no cumple ni muchísimo menos las expectativas, ni por frecuencias, horarios, etc.
Así es, ni por precio, frecuencias, horarios. Esperemos que con WeGo y otras alternativas que se van a poner en marcha, pues mejoren esta situación. Pero en cualquier caso, como digo, eso es plenamente compatible con ese corredor central, que además siempre ha estado ahí, también en el plan de transportes que en su momento se aprobó por el gobierno de Mariano Rajoy. Por tanto, para nosotros es absolutamente imprescindible e inexcusable que se invierta, que no haya excusas y que se invierta en esta línea.
Pues Antonio Navarro y Manuel Serena, alcalde de Gin y concejal de urbanismo, a los dos muchas gracias, y que haya suerte en esa reivindicación, porque yo creo que nos interesa a todos. Muchas gracias. Y vamos rápidamente, si te parece, Pedro, muy en un minuto, como le tenemos aquí en 30 segundos solo testimonial al consejero de Fomento, Manuel Pacorro, buenas.
Muy buenas.
Apoyando esta reivindicación, que es la reivindicación de la región de Murcia, ¿no?
Por supuesto, es que el ferrocarril hay que conectarlo, bueno, es lo que vertebra la región, ¿no? El ferrocarril Cartagena-Chinchilla no ha conectado históricamente con el centro de España, y por supuesto esa es nuestra conexión. La de Alicante, pues bueno, es algo que llegó en el 2001, fue un pacto que nos hizo mucho daño, pero no podemos renunciar a esta línea histórica.
Y sobre todo le preguntaba al concejal de urbanismo de Murcia que esta reivindicación se hace todavía más evidente o más necesaria, teniendo en cuenta que el AVE que tenemos, que no lleva mucho tiempo funcionando, tampoco cumple ni mucho menos las expectativas.
Por supuesto, de hecho nosotros ya anuncié en la asamblea hace un par de semanas que vamos a trabajar con Irio para que aumente la frecuencia de trenes, y bueno, y así es posible que sean conexiones directas, pero una cosa no es excluyente con la otra. Nosotros vamos a seguir reclamando la línea natural de la conexión de Murcia con Albacete.
José Manuel Pacorro, gracias. Con la palabra al consejero de Fomento, y esto estaba también convocado por Consumur, Pedro Manuel.
Sí, soy vocal de la Junta Directiva de Consumur.
Pedro Manuel, sí. Los consumidores ni mucho menos pueden estar ajenos a esta reivindicación.
Claro que no, y además son muy sensibles y sufridores, ¿no?, del bloqueo que tenemos en la línea histórica, que ha dejado una parte de la comunidad autónoma sin la posibilidad de acercarse al tren, pues bueno, en los tiempos y económicamente hablando, con el dinero posible, ¿no? O sea, no podemos caer en la tentación de que solamente el AVE va a resolver los problemas ferrocarriles, ni a nivel estatal ni a nivel interno, porque también tenemos bloqueado el acceso por ferrocarril en las condiciones de calidad deseables a Lorca, a Cartagena e incluso con las provincias limítrofes. Reivindicamos desde Consumur una unión del conjunto de la sociedad murciana para recuperar una línea que nunca habría debido de dejarse de funcionar.
Decíais antes que os congratulaba en cierta medida el hecho de que, bueno, de que por lo menos hoy aquí en esta concentración se den cita fuerzas políticas de distinto signo.
Así es. Este es un acto de la ciudadanía de la región de Murcia. No tenemos que focalizarlo en uno u otro partido. Somos todos los que sufrimos, insisto, los perjudicados y damnificados de que la línea histórica no esté en un nivel de calidad óptimo. Y por lo tanto, tenemos que ser todos los que traslademos el mismo mensaje unificado. Si esto hubiese ocurrido en el pasado, seguramente no estaríamos así.
Muy bien, muchísimas gracias. Venga. Las palabras de Pedro Manuel, igualmente, las palabras de Pedro Manuel, vocal de Consumur, bueno, en esta reivindicación que ha citado, pues entre unas cosas y otras, aproximadamente un centenar de personas se han dado cita aquí, entre miembros de Consumur, partidos políticos, etcétera, y también ciudadanos de a pie que han querido, insisto, sumarse a esta reivindicación histórica, sin duda, de la línea férrea directa entre Murcia y Madrid a través de Chinchilla, Cieza y Allín.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Oye, recuerda que esta noche tenemos cena.
¿Qué va? Con el dolor de boca que tengo no puedo ni masticar.
¿Y a qué esperas? Yo fui a Clínica Más Bermejo y me solucionaron ese problema. Y desde entonces ya puedo comer tranquilamente.
Clínica Más Bermejo. 5 generaciones de dentistas cuidando más de ti. Doctores Carlos Más, Gran Vía de Murcia, Edificio Hispania. Teléfono 968 24 90 11.
Renueva tu hogar con la Casa del Pintor de la mano de los profesionales. Colores que inspiran, calidad que perdura. La Casa del Pintor, tu casa.
Síguenos en redes sociales y en lacasadelpintordemurcia.com.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. José Luis Ábalos sigue centrando la actualidad política en este día en el que ha empezado una tournée mediática para mayor nerviosismo del PSOE, aunque Ábalos, ya en el grupo mixto, asegura que cuando tenga que votar lo hará en línea con los socialistas. Vamos, que votará sí a la ley de amnistía. Enseguida vamos a ver cómo ha ido la mañana en el Congreso, donde te puedes imaginar que el grupo socialista no es una fiesta, precisamente. Pero el Congreso es solamente el escenario político del caso Coldo sobre las supuestas mordidas que se pudieron cobrar por la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia. Contratos que se cerraban supuestamente gracias a la influencia política que tenía Coldo García, el asesor de Ábalos cuando este era ministro. Esta es una parte de la ecuación, el mediador, el que cobraría, pero hay otra, el que pagaba por esa mediación. Hoy en la Audiencia Nacional estaba citado como investigado el empresario Juan Carlos Cueto. Se le considera dueño en la sombra de la empresa zaragozana Soluciones de Gestión, una empresa que, según la investigación de la UCO, de la Guardia Civil, no tenía relación con el sector sanitario, pero consiguió, sin embargo, 53 millones de euros en contratos con administraciones públicas para comprar mascarillas. Hablamos del Ministerio de Fomento, también de Interior, Adif, Puertos del Estado o las comunidades de Baleares y Canarias, entonces gobernadas por gobiernos socialistas. Al contrario que otros implicados, este empresario, al que el sumario sitúa en el centro de la trama, ha declarado durante media hora ante el juez y solo a preguntas de su abogado. Cueto ha negado ninguna mordida y dice que su intención era la de ayudar a los españoles en un momento muy delicado. Ha reconocido también que su beneficio rondó el 10%, aunque Anticorrupción cree que realmente fue del 35%. Ha quedado en libertad, pero se le prohíbe abandonar España, una medida similar a la del resto de los investigados que declararon la semana pasada, incluido el propio Coldo García. No es la primera vez que este hombre, que Juan Carlos Cueto, acude, por cierto, a la Audiencia Nacional. Ahora mismo está a la espera de juicio por otro caso en el que se investiga una supuesta venta ilegal de armas a Angola. En 2019, la Fiscalía solicitó para él, para Cueto, hasta 50 años de cárcel en lo que se conoció como el caso Defex, una empresa semipública de venta de armamento que estaba implicada en esta investigación. El gobierno liquidó esa empresa en 2017 debido a los escándalos, entre ellos el de Angola. Según Anticorrupción, en medio de todo este caso, Cueto dejó de figurar en las sociedades implicadas, aunque seguía dirigiéndolas. En ese entramado aparece Soluciones de Gestión, empresa que ahora está en el centro de la investigación del caso Coldo. Este empresario, que por ahora solo está investigado, es una pieza más a sumar en el caso de las mascarillas, pero para la investigación es la pieza clave. Ahora bien, hablamos de escenario judicial. En el escenario político, las piezas claves son otras y no tienen por qué coincidir, al menos todavía. Están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues sí, Pilar, fíjate, hemos hablado mucho de sequía en estas pasadas semanas y hoy tenemos que hablar de lluvias porque tras las lluvias que han caído estamos pendientes de la crecida de algunos ríos, especialmente del Ebro. A esta hora el caudal a su paso por Logroño supera los 1.600 metros cúbicos por segundo, llegando a alcanzar una altura de 4 metros, de momento sin incidentes. La mayor preocupación se da en la localidad de Alfaro, donde se prevé que esta tarde el caudal del río alcance los 2.200 metros cúbicos por segundo. Y en estos momentos momentos está en marcha la tercera reunión del ministro de Agricultura, Luis Planas, con el sector del campo español. Una reunión más. Es la cuarta semana consecutiva de protestas, hoy con problemas de tráfico, especialmente en el paso de la Junquera, y además sin visos de acuerdo. El sector sigue reclamando cláusulas espejo para importaciones de terceros países. Y el opositor ruso, Alexei Navalny, fallecido en una cárcel del Ártico hace 15 días, será enterrado este viernes en Moscú. Su familia denuncia las resistencias y dificultades que ha encontrado para poder celebrar su funeral y entierro. Y tras la audiencia general de los miércoles, el Papa Francisco ha acudido al Hospital Gemelli de Roma para someterse a algunas pruebas diagnósticas. El pontífice tuvo que suspender sus actividades el pasado lunes por una ligera gripe. Francisco ya está de vuelta en el Vaticano. Y en esta audiencia general, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha entregado al Papa las actas del Congreso sobre Isabel la Católica y la Evangelización de América, celebrado en Madrigal de las Altas Torres, donde nació la reina. Le ha acompañado una delegación de la Comisión para la Causa de Beatificación de Isabel I de Castilla, que se puso en marcha en 1958 y que trabaja para impulsar el proceso de su beatificación.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Simeone descarta a Griezmann para la Copa.
El Mallorca va a jugar su cuarta final de Copa el próximo día 6 de abril contra el ganador del Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, de mañana. La pregunta en el Atlético es cómo está Griezmann, y el Cholo lo acaba de descartar.
No, Antoine no va a participar del partido. Necesitamos que se recupere bien. Seguramente lo estará. Hizo un grandísimo esfuerzo para intentar estar a disposición. Pero nada, con la tranquilidad de saber que los compañeros que entrarán por él lo harán de la mejor manera.
A las 7 de la tarde en La Cartuja, en Sevilla, las campeonas del mundo, clasificadas ya para los Juegos, buscan su segundo título, la Liga de Naciones. Cuéntanos, Andrea Peláez.
Alexia Putellas y Teresa Velleira son las dos grandes novedades. Se quedaron fuera de la semifinal y tras completar varias sesiones con el grupo y podrían tener minutos. Los descartes han sido María Pérez y Sheila García. Virginia Torrecilla, como embajadora del torneo, será la encargada de presentar el trofeo. Se esperan alrededor de 30.000 espectadores en La Cartuja. Nunca hemos ganado ante Francia desde 2013. No nos enfrentamos a ellas en un gran torneo. Hoy hay un título en juego.
Es noticia de la mañana que el Comité de Disciplina no estima la denuncia del Sevilla por los vídeos de Real Madrid Televisión contra los árbitros.
Gracias, Corro. Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos ni...
Bueno, pues es un placer. Yo espero, no sé si ustedes todos los días, a que llegue esta hora, el miércoles, la 1:07 más o menos, para hablar de gastronomía, porque tenemos a nuestro querido Juan Antonio Pellicer, Pelli, como todos los miércoles, y hoy nos ha traído un plato aquí a los estudios de COPE Murcia, que bueno, todos los compañeros me están diciendo que antes de que se marchen van a probarlo. Es una maravilla de bacalao confitado con naranja y un pisto, que lo está colocado como de colchón para probarlo. He probado el pisto, he probado un poquito el bacalao, está buenísimo. Pelli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bueno, nos sorprendes cada vez con algo nuevo. ¿Cómo huele a cítrico desde aquí a naranja, a los micrófonos?
Sí, pues, vamos a ver, es un plato prácticamente lo que es un pisto, podemos decir, murciano, que hacía mi abuela toda la vida, en la época, sobre todo en verano, porque ahora tenemos hortalizas todo el año, pero antiguamente solamente era en su época. Y yo me acuerdo que mi abuela lo servía con bacalao frito, y era bacalao en salazón, es decir, bacalao salado, que lo ponía en agua, le quitaba toda la sal, lo hidrataba en agua y luego lo freía, y a mi abuelo le encantaba. Yo actualmente, pues para quitarnos un poco el tema de la fritura, lo que he hecho ha sido confitarlo en aceite. Uh-huh. La confitura, es decir, lo puedes poner en una ollita con de aceite y luego le he puesto pieles de limón, de naranja, perdón. Le he puesto pieles de naranja y lo he confitado sobre, ha estado 8 minutos sobre ahí, pero a fuego muy lento, muy lento. Cuando empieza el bacalao a soltar la gelatina, las burbujitas de gelatina que tiene, entonces lo quito del fuego y punto. Uh-huh. Y luego, pues, el pisto, un secreto que quiero decir, bueno, secreto, no es secreto, yo que le cuento a alumnos y a muchas amas de casa, el problema muchas veces es que la gente no hace pisto por freír el tomate. Y yo le aconsejo, cuando vayan a freír tomate, no pongan el aceite lo primero. El aceite es al final.
Ah, curioso, yo no lo sabía. Yo siempre he frito el tomate, el calabacín, toda la verdura, vamos.
¿Y qué sucede cuando pones el aceite en el tomate? Que manchas toda la cocina.
Eso también es verdad, eso también es verdad.
Pero es muy sencillo, si tú pones un vaso de agua y aceite, ¿el aceite qué sucede? Se queda en la parte superior.
De arriba, flota.
Entonces, cuando tú pones el tomate con la cantidad de agua que tiene, ese vapor de agua tiene que salir.
Sí, sí.
Porque está por encima de una capa de aceite. Entonces, explota ese vapor y mancha toda la cocina. Si tú, al contrario, pones el tomate sin nada de aceite y cuando ha consumido todo el agua, agregas el aceite, te evitas manchar y luego es mucho más rápido.
Uh-huh. O sea que la recomendación es que friamos sin aceite todo lo que es el tomate.
El tomate.
El tomate, lo demás sí.
Lo demás sí. Lo que pasa es que yo también, por ejemplo, cuando hago la cebolla, por ejemplo, esta cebolla que lleva aquí, lo que hago es poner en un cazo y cuando empieza a dorarse y ha perdido todo el agua, entonces le agrego muy poquito aceite. Y ya la pocho a fuego muy suave. Y luego lo que lleva es berenjena, pimiento rojo y pimiento verde. Eso sí, en taquitos lo frío, y lo frío poco a poco, no en grandes cantidades, para que no baje la intensidad del fuego, del calor del aceite, y no se poche. Lo que quiero es freír. Igual que fríes unas patatas fritas o un pescadito, tiene que tener el aceite caliente, y freír y dejarlo siempre un poco ardente. Para que luego terminarlo
con y el poder comerlo. Desde luego el olor a cítrico, lo que tú decías, es muy intenso, pero claro, el bacalao es que es un pescado que también te favorece eso, porque es un pescado con un sabor bastante recio, un sabor muy profundo, con mucho recuerdo.
Sí.
Esto con un pescado a lo mejor más suave, el cítrico a lo mejor apagaría un poco el sabor, pero el bacalao lo realza.
No, pero el cítrico, en medida, es igual que yo trabajo con limón y tal, no te puedes pasar. Siempre es lo justito. Y el bacalao es un bacalao ahora mismo, es un Skrein, es un bacalao que está en temporada ahora mismo. Para mí es el mejor bacalao del mundo. Es la temporada empieza de enero a abril. Si te fijas en los lomos, he comprado un bacalao que...
Es una maravilla.
Pesaba 8 kilos.
Madre mía. Qué rico está, por Dios. ¿Y cuánto tardas en hacer esto, más o menos? Digo, para el oyente que quiera hacerlo.
Yo llego aquí a la 1:05, ¿no?
Sí.
Pues me he puesto a las 12:15 en casa. Me he dado tiempo a cambiarme, coger la moto y venir aquí. Uh-huh. Yo no me habré tardado en total. Lo que más tiempo he tardado ha sido freír, tomando un poco. Pero lo demás, el bacalao ha sido 8 minutos. Y freír la berenjena, el pimiento y la ha sido unos 15 minutos. No sé, en total 45 minutos como mucho.
Bueno, teniendo un tiempo tranquilo, o sea, es un plato muy además agradecido y es una maravilla de plato. Tiene una
pinta.
Lo que
pasa es que yo, bueno, esto lo he hecho para cuando estoy más tiempo, tengo más tiempo y tengo más cantidad, lo que hago es dedicarme un día a hacer pisto, envasar y tenerlo todos los para toda la semana. Uh-huh. Y ya pues lo puedo comer el pisto con bacalao, con unos huevos fritos, con un
es una maravilla,
carne,
con lo que sea. Juan Antonio Pellicer, nuestro querido chef, nuestro chef de guardia. ¡Qué maravilla! Este plato, te aseguro que como los anteriores van a volar. No me van a dejar ni que me lleve a casa medio bacalao. Están ya mi querido Adolfo Barnes en control de sonido. Ya está contenedor y cuchillo preparadísimo. Bueno, esto se van a tirar aquí.
Y yo creo que hay que aprovechar ahora el tiempo que tenemos de este tipo de bacalao, que es lo puedes disfrutar de enero a abril.
Sí, sí, es verdad, qué maravilla. Así que aprovechen, bacalao, bacalao. Estamos en Cuaresma, muy buen plato.
Bacalao, antiguamente no podíamos permitirnos este tipo de bacalao, pero actualmente lo tenemos en todos sitios.
Pues que nos
y es, para mí es el mejor bacalao del mundo.
Pues aquí nos lo ha traído nuestro querido Pelli. Así que, señores, háganlo y que les aproveche, amigos oyentes. Hacemos un alto y continuamos.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Buscas calidad de servicios y cuidados profesionales. Conócenos en Avenida de la Justicia número 9 y consulta nuestras promociones para reservar tu plaza. Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 968-970271. Emera.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y además tiene un montón de eventos, Pedro. Tenemos que apuntarnos a la inmensa mayoría de ellos. Sé que dos carreras son demasiado, a lo mejor para ti y para mí, pero oye, mira, estamos hablando de una prueba que es, benéfica, porque la Asociación para la Integración de la Discapacidad, INTEDIS, el equipo de fútbol de Alcantarilla, Fútbol Club Diversidad Funcional y la Fundación de Aeronáutica y Astronáutica Españolas son las tres asociaciones que recibirán este año la recaudación total de la décima carrera popular de la base aérea de Alcantarilla. Será el próximo 10 de marzo, ya sabes, 7,5 kilómetros, otro más técnico de 14 y la participación está limitada a un máximo de 4.000 corredores. A lo que sí que te apunta seguro, que es este próximo fin de semana, concretamente el día 3, es la final del Campeonato de España de Cortadores de Jamón, que se va a celebrar también en Alcantarilla. Ya sabes que tenemos que estar a las 11 porque a partir de ahí podemos degustar los platos de jamón que vayan cortando en esa zona de juegos tradicionales del Parque del Acueducto. Es la primera vez que se celebra una final nacional en la región de Murcia, la tercera que Alcantarilla acoge un encuentro de los mejores cortadores de jamón de España. En 2023 y en 2022 celebró este mismo evento, pero en la otra parte, en el Parque del Acueducto, el concurso nacional La Noria de Oro. Actividades previstas, va a haber un montón, porque el encuentro profesional comenzará el sábado con una visita al Museo de la Huerta y con el show de corte de jamón. Un curso para jueces de concursos de cortadores, masterclass, la Asamblea General de la Asociación de Cortadores de Jamón. Y también, Pedro, una gala benéfica con cena y espectáculo en el Salón de Celebraciones El Atardecer. Y no termino sin recordar que 182 corredores de 26 equipos ciclistas competirán, al mismo tiempo que nosotros comemos jamón, competirán por el 33º trofeo Guerrita, que también será este domingo en Alcantarilla.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¡Qué alegría! El Día de Andalucía. Hoy lo podemos celebrar por todo lo alto porque hay mucho andaluz aquí en la región de Murcia y además porque los parlamentos andaluces están haciendo una fiesta desde las 12 que quita el sentido que diría un andaluz. Yo no soy andaluz, pero me encanta Andalucía. Y voy a saludar a Pepe Rubiales, que fue y es el alma de los parlamentos andaluces, sobre todo al parlamento andaluz que todavía continúa, que está en la Plaza del Romea, en ese callejoncito, y que tantas tardes de gloria nos ha dado a los murcianos. Don Pepe, buen amigo mío, ¿cómo estamos?
Estamos, que es lo importante.
Eso es de lo que se trata. Creo que para celebrar el Día de Andalucía ha habido hasta sorpresas muy emotivas, porque creo que habéis seleccionado a ocho andaluces que están aquí en Murcia, ocho insignes.
Sí, ocho andaluces célebres. Yo no lo sabía porque mi hijo hace una sorpresa que me ha dado. Ha cambiado muchas cosas. Para bien, él es más espabilado que yo ya. Ajá. Me ha dejado tierra.
No, que va. Y 8 andaluces, entre los que creo que está una compañera de esta casa. Me parece que está una compañera de esta casa, que es de Almería, nuestra querida Lola, a la cual mandamos un beso. Y también quería decirte, porque has entrado aquí diciendo, vaya bacalao que ha preparado Pellí, pero es que nosotros tenemos ahora, invitamos a todos los murcianos a que acudan al Parlamento Andaluz, al Parlamento también de la Plaza de Flores, etcétera, porque va a haber fiesta. Hay fiesta de bebida y de comida. ¿Qué vamos a encontrarnos, Pepe?
Siempre hay fiesta en el Parlamento Andaluz, siempre hay fiesta. Hay una sorpresa un día, bailando, otro día. Y hoy, ahora vamos a tomar unos vinos, que hay un venenciador y un cortador de jamón.
¡Oh, qué rico!
Vamos a tomar el vino y yo me quiero ir a descansar porque la noche es larga. A las 8 de la noche hay una misa rociera en Las Anas, que lo hago todos los años. Para mí es el momento más que yo sigo teniendo, porque me hace mucha ilusión la misa y después lo que venga. Hoy hemos empezado por atrás.
Pero ¿hasta cuándo va a estar la fiesta? Que hay gente que me lo ha preguntado. Gente además de Andalucía, pero que vive en otros barrios y van a venir aquí. ¿Hasta cuándo va a estar? ¿Hasta las 11 de la noche? Por ahí, ¿eh?
Sí, después de la misa, hasta que nos echen de la plaza.
Sí, bueno, déjame que hable con el alcalde, que tengo amistad, y no nos van a echar. Pepe, ¿cuántos años en Murcia, ya tú?
Pues 40 años.
40, madre mía, toda una vida prácticamente. ¿Y qué recuerdas de cuando abristeis el Parlamento Andaluz? ¿Qué recuerdos tienes ahora mismo?
40 años, 25 en Barcelona. Pero hay un refrán que te voy a decir, Pedro, que dice que el hombre nace donde Dios quiere, se cría donde le da la gana y va a morir al pueblo de la suegra. Yo estoy casado con una murciana.
¡Qué grande! Me quedo con ese refrán, que es buenísimo.
A morir significa...
Sí, sí, bueno, ya, pasar los últimos días de la vida, ¿no?
No, morir no. Que por fin de semana, ¿dónde va? A la suegra. ¿Dónde va?
Sí, 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 sí. Pepe, yo lo que te quería decir, ¿qué recuerdo tienes tú de esos primeros días del Parlamento Andaluz cuando abriste?
Pues yo los tengo guardados para mí, aunque ahora los reparta, porque... Yo recuerdo de esos días cuando algunos medios de comunicación cerraban tarde y yo ya me venía y que estáis cerrando, pues nada, digo, no, para adentro. Yo he disfrutado mucho de mis clientelas, mucho, mucho. Y se lo estoy muy agradecido a mis clientes. Por eso os digo que vengáis a tomarse un vino conmigo, que estáis invitados.
Vino y jamón. Queremos, bueno, faltar, no puede faltar, ¿eh? Ojo, vino y jamón. Y te veo ahí con esos dos maravillosos claveles rojo, verde y blanco, que son los colores de Andalucía.
He llevado dos para cada una de las mujeres que hay.
Pues has hecho muy bien, porque siempre eres un caballero y muy cortés. Pues recordamos, a partir de ya se pueden acercar al Parlamento Andaluz, sí, de toda, sí, la, sí, vida, ¿verdad? De toda la vida, y
sí,
al palco
en
también.
En la Plaza Romea, estamos en el palco.
En el palco, fiesta, baile, cante, jamón, vino. Va a estar Pepe contando chistes, anécdotas, porque tú eres muy bueno contando chistes, Pepe. Eres muy bueno, tienes mucha gracia. Las cosas como
no.
Son. ¿Cómo que no? Que sí, hombre, que sí.
Ya no me acuerdo, estoy viejo.
No, pero me ha gustado
el refrán. Y usado.
Y usado, me ha gustado el refrán. Que viva Andalucía, que viva muchos años y que la llevamos todos en el corazón, porque yo soy un enamorado de Andalucía. Cada vez que puedo me escapo a Sevilla, Granada, Cádiz, bueno, a toda Andalucía.
Andaluces, que me escuchéis. Os voy a decir una cosa. Andalucía, ay, mi Andalucía, que te quedaste clavada en las entrañas mías.
¡Ole! Yo voy a bajar luego a tomar algo, ¿eh? Simbólico. Seguramente una naranjada y una Coca-Cola, sí. Ya me conoces. Pepe Rubiales, genio y figura. Has llenado la emisora de alegría y, como siempre, de mucho cariño. Te queremos, de verdad, aquí en COPE. Lo
Gracias.
Sabes. Nosotros seguimos y enseguida, bueno, se nos va a llenar el estudio de iba a decir de juventud, no, de niñas.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
A lo largo de este año, la Fundación FADE, gracias a la colaboración de la Dirección General de Cooperación y Acción Exterior, ha desarrollado un proyecto magnífico, amigos oyentes. Vive la solidaridad a través de los ODS sexta edición, con el objetivo de acercar a los más pequeños de nuestra comunidad los objetivos de desarrollo sostenible y, sobre todo, también esa Agenda 2030, su impacto en la mejora de nuestro mundo. Para ello, el proyecto ha incluido la promoción y realización del concurso Concienciados, concurso de póster sobre precisamente esos objetivos de desarrollo sostenible. Desde el inicio del concurso, atención a este dato que me llama mucho la atención, 1.150 alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria de 9 municipios de la región han elaborado con muchísima creatividad e imaginación póster que reflejan su aprendizaje. Un total de 51 profesores de los 10 colegios también han participado en esta iniciativa y, por supuesto, pues merecen ese reconocimiento. Colegios como el Santa Joaquina de Bedruna de Cartagena, el Villa de Ulea de Ulea, el Vega del Segura de Ribera de Molina, el Limonar International School de Murcia, el Colegio Entre Tierras de Torre Pacheco, el Colegio Nuestra Señora de la Esperanza de Calasparra, el Colegio Nuestra Señora de los Remedios de Molina de Segura, el Vicente Medina también de Molina de Segura, el Colegio José Antonio de Fuente Álamo y el Colegio Cervantes de Caravaca de la Cruz. Cada participante, en grupo o de manera individual, ha presentado un póster en el que debía reflejar sobre todo las problemáticas, dificultades e importancia de los objetivos de desarrollo sostenible, así como las soluciones y metas que proponen. Y precisamente los ganadores del concurso son nuestros invitados aquí, en la mañana de la cadena COPE. Lo primero, y me podéis ya simplemente responder, enhorabuena a todos y a todas. Bueno, en este caso, a todas. ¿Qué tal estáis? ¿Bien?
Sí.
Me alegro, me alegro. Nos acompañan, vamos a empezar por Lidia Selma, que es ganadora de cuarto. ¿Qué tal, Lidia? Muy buenas.
Muy bien.
Muy bien. Muy bien. Te ha parecido muy bien la iniciativa, ¿no? También tenemos con nosotros a Gala Pujante, ganadora de sexto. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Y vienen juntitas, porque son del mismo colegio, Paula Fernández y Valentina García. Enhorabuena. Y tenemos también con nosotros a la responsable, precisamente, de comunicación de FADE. Muy buenas, ¿qué tal estamos?
Buenos días.
¿Tu nombre? Recuérdamelo.
Sara Ferrufino.
Sara Ferrufino. Enhorabuena, Sara, también, por la iniciativa, sobre todo. Y tenemos también director general, en este caso, de FADE, al cual conozco ya hace tiempo, Juan José Almela Martínez. ¿Qué te voy a decir, Juan José? Enhorabuena.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Empezamos hablando precisamente con Sara Ferrufino para preguntarla en qué ha consistido el concurso de póster Concienciados que ha organizado FADE. ¿Cómo surge la idea? ¿Qué es lo que al oyente le interesa?
Pues desde la Fundación FADE contactamos con colegios tanto públicos, concertados y privados de la región para invitarles a formar parte de esta iniciativa, de este concurso Concienciados, y les proporcionamos a cada colegio, o mejor dicho, a cada profesor, las cartulinas para todos sus alumnos y también un material didáctico acerca de los objetivos de desarrollo sostenible, incluyendo libros, cuentos, juegos para facilitar su aprendizaje, claro. Y cada clase participante luego seleccionó 3 pósters para competir en una selección final donde un jurado experto en cooperación al desarrollo eligió a 3 ganadores por cada categoría, de cuarto, quinto y sexto. Y la resolución tanto del jurado como la exposición de los pósters está disponible en nuestra página web, que invitamos a todos los oyentes a visitar porque han quedado chulísimos. Realmente son trabajos impresionantes y muy artísticos que nos recuerdan que todos podemos contribuir a la construcción de un mundo mejor independientemente de nuestra edad o de nuestras circunstancias. Y bueno, por eso estamos aquí, para premiar ese esfuerzo, ese compromiso. Y bueno, ya está, que son las alumnas ganadoras, las estrellas del programa de hoy.
Hay que recordar, lo has dicho, el póster, donde están disponibles la página web donde están disponibles esos póster es www.fundacionfade.org, que la gente lo apunte, fundacionfade.org, porque merece la pena ver esos póster. Y uno de los ganadores tiene autora, evidentemente, a la cual ya he saludado antes, Lidia Selma, que es ganadora de cuarto. ¿En qué ha consistido tu póster? ¿Qué organización, en este caso, objetivo de responsabilidad social has elegido y por qué? Cuéntanos.
Pues he elegido el número 15, Vida de Ecosistemas Terrestres, pues porque lo estaba dando en Naturales y iba a tener más ideas para poder hacer el póster.
¿Y qué soluciones propones?
Pues propongo que cada uno ponga un poco de su parte para poder cuidar los ecosistemas.
¿Y tú crees que ponemos de nuestra parte, todos los que estamos en este planeta maravilloso llamado Tierra? ¿O no ponemos de nuestra parte? Nos falta algo, ¿no?
Más o menos.
Más o menos. Y bueno, le pregunto a Paula y a Valentina, que son las ganadoras de quinto. Contarnos también en qué ha consistido vuestro póster.
Pues en reutilizar materiales de otros compañeros y de otros proyectos.
Uh-huh. Y la pregunta, ¿por qué has elegido este tema o habéis elegido este tema? La de cualquiera de las dos. A ver, acércate al micro. ¿Por qué has elegido este tema o cómo se te ocurrió la idea del tema?
Hemos elegido cuatro, el de vida submarina, paz y justicia, igualdad de género y hambre cero.
Uh-huh. O sea, cuatro, pero al final, por decirlo de alguna manera, habéis centrado en uno, ¿no? ¿O los cuatro?
En los cuatro.
En los cuatro, muy bien. Y fundamentalmente, ¿qué solución proponéis para que esto vaya mejor?
Pues
en vía submarina proponemos que todos juntos limpiemos lo que hemos ensuciado.
Muy bien.
Y no lo volvamos a ensuciar. En igualdad de género proponemos que se prohíba la comparación entre el hombre y la mujer.
Magnífico.
Y en paz y justicia proponemos que los problemas se solucionen hablando y no peleando.
Uh-huh. Y por último, en hambre cero proponemos que cada mes las familias que tengan suficiente comida donen lo que puedan a los bancos de alimento.
¡Olé! ¡Qué bien! Ojalá que se cumplan, ¿no?
Sí, sí.
Desde aquí, desde Copa, hacemos ese llamamiento, ¿eh? Para que se lleven a cabo. Y Gala Pujante, ganadora de sexto, que nos cuente un poco en qué ha consistido tu póster.
Bueno, yo he dibujado a nuestro planeta planteándonos un dilema. ¿Cómo queremos vivir? ¿En el lado triste, donde está contaminado y con mucha polución? ¿O en el lado alegre, donde la vida es sostenible y verde y todos respetamos al planeta?
Uh-huh. Dime.
Yo he llamado a mi póster ¿cuál prefieres? Tú eliges, porque aunque todos elijamos el lado alegre, nuestras acciones nos están llevando al lado triste.
Exacto, muy buena reflexión. ¿Y la solución que propones?
Bueno, el primer paso es que todos entendamos que hay un problema climático, y cuando lo entendamos, que cada uno aportemos nuestro grano de arena en nuestro día a día, reciclando, cerrando el grifo cuando no cepillamos los dientes, apagando la luz al salir de cualquier habitación.
Yo os pregunto a todas, fundamentalmente, esta pregunta quiero que la respondáis desde el corazón. ¿Creéis que vivimos en un mundo sostenible, un mundo ahora mismo cara al futuro que sea positivo para vosotros, que sois las nuevas generaciones, las futuras generaciones, o falta mucha concienciación todavía, por ejemplo? Os pregunto, os lanzo esa pregunta.
Yo creo que más o menos estamos empezando a más o menos hacer cambios, pero yo creo que si trabajamos más duro y hacemos más cambios, a lo mejor sí se puede cumplir que el planeta sea más sostenible.
¿Estáis de acuerdo?
Sí.
Bueno, pues para eso está precisamente esta iniciativa de FADE. Por cierto, un proyecto que se ha desarrollado gracias al apoyo de la Dirección General de Acción Exterior y Cooperación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Y como decía yo antes, está también con nosotros el director general de FADE, Juan José Almela Martínez, al que yo le preguntaría, ¿de qué manera la cooperación internacional facilita sobre todo el intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre nuestra región y otras partes del mundo? Y sobre todo, ¿cómo podemos maximizar esos beneficios?
Bueno, lo primero de todo es felicitar a las ganadoras, a los centros y a todos los participantes, porque yo creo que con acciones como las que en este caso desarrolla FADE con la colaboración de la comunidad autónoma, se pueden ver esos beneficios. Lo más importante de todo es que, y esto es una realidad, tenemos una suerte de haber nacido en este país y nuestra situación es totalmente diferente a la cual se encuentran otras personas que viven en otros países. Y por tanto nosotros tenemos que dar un ejemplo bastante significativo. Esto es así y tenemos que tenerlo en cuenta. La comunidad autónoma tiene diferentes tipos de ayudas a través de concurrencia competitiva dentro del área de nuestra región, en la cual FADE pues participa y normalmente pues obtiene alguno de estos proyectos, Y uno de ellos es este, que ya se lleva realizando desde hace varios años y que conciencia a los centros educativos, a los alumnos en los diferentes cursos para poder mejorar su conocimiento, porque la transferencia de conocimiento es lo más importante. A su vez, igual que se realizan aquí en nuestra región, en los diferentes municipios y diferentes centros, también desarrollamos desde el Gobierno de la Región de Murcia proyectos en los diferentes países que están en vías de desarrollo y que lo precisan, tanto en Latinoamérica como es en África. Y aquí es donde principalmente hace falta ayuda, ¿no? Los índices de desarrollo humano es necesario poder actuar, pero tenemos que tener una mente crítica. Y nuestra mente crítica tiene que empezar en nuestro territorio, en nuestro país, en nuestras ciudades, en nuestros colegios y en nuestras casas. Y a través de estos proyectos se hace posible que realmente, a través de este pensamiento crítico, en un futuro también podamos ser capaces de colaborar internacionalmente y tener de más cerca, compartir los problemas y las necesidades que tienen otros sitios, que son diversas. Y nosotros a día de hoy, gracias a iniciativas como estas, pues se pueden empezar a conocer desde un punto de vista simpático y amigable, pero conocer la gran importancia y las necesidades que digo que son muchas las que tienen en otros países que, por suerte, nosotros tenemos que vivir aquí, pero ellos pues han nacido en otros países que tienen pues unas carencias increíbles.
Algo también importante, ¿cómo se están integrando esos proyectos de los que hablabas internacionales en los planes de estudio de los centros educativos? Porque eso es el día a día y un poco también la concienciación de los jóvenes y el impacto que están teniendo en la integración y en la preparación de los estudiantes que se enfrenten a esos desafíos globales. Es decir, ¿lo están viendo, lo están estudiando, se están concienciando?
Bueno, dependiendo del curso en el cual se encuentran, los currículos diferentes y también los centros tienen unas asignaturas donde empiezan a ver temas relacionados con el desarrollo sostenible, también con la cooperación internacional, que muchas veces es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿vale? Se empiezan a ver, pero ya en unas edades cuando ese pensamiento crítico es mayúsculo. Estamos hablando cuando ya llega a la adolescencia y se pueden encontrar en bachiller o en la ESO. Pero realmente empezar en edades tempranas es muy importante, ya que realmente tienen que conocer la realidad y son ellos, estas niñas que están hoy aquí con nosotros, los que son más críticos con nosotros, los que nos obligan a reciclar en nuestras casas, los que son más críticos con nosotros mismos a la hora de realizarlo. Entonces, si esperamos a tener una edad muy avanzada, no lo vamos a conseguir. Entonces, gracias a proyectos que siempre, pues, verdad que FADE participa activamente y el gobierno regional lo ve así en la calificación de los proyectos que nos presentan, pues estamos encantados que en edades tempranas, cuando eso no está incluido en el currículo educativo, pues se pueda reforzar de forma activa. Ya los propios centros ya están trabajando y a los profesores, que algunos de ellos nos acompañan aquí, agradeceroslo, porque realmente esto es labor de personas. Aparte de que los centros educativos, los colegios, las instituciones puedan hacer, los cambios los hacen las personas y sois vosotros el ejemplo que estáis aquí, y cuando vayáis a vuestra clase hoy, mañana, comentar lo que estáis haciendo, porque esto es muy importante. Esa transferencia de conocimiento que hablamos los mayores es esto también. Escuchar lo que dicen otras personas, las impresiones que habéis tenido vosotros, el aprendizaje que habéis tenido conforme habéis ido desarrollando las actividades, os habéis tenido que formar, habéis preguntado a vuestros profesores, a vuestros padres, a vuestros amigos, tienen impresiones. Entonces, compartirlos hace que realmente sea importante para conocer cuáles son esas, como decía antes, carencias, y aprender qué es lo que tenemos que hacer en el día a día pues para mejorar esas situaciones a futuro.
En 30 segundos, espero la respuesta que me vas a dar. ¿Va a haber una edición el año que viene de este tipo de iniciativa?
Mientras que esté funcionando, por supuesto que el gobierno regional lo seguirá manteniendo. A día de hoy son excelentes los resultados que se vienen realizando. Claramente los objetivos que se van buscando van cambiando, pero por ejemplo el gobierno regional presentamos el marco estratégico en diciembre para los próximos 4 años. Y nos hemos centrado sobre todo en la infancia y en la salud, en que puedan conocer las necesidades. Hay diferentes proyectos y en este caso la infancia, la protección, con proyectos que desarrollamos en otros países. Pero aquí, personalmente, en esa educación y sensibilización, van a estar siempre visibles en nuestro programa.
Pues recordamos, si usted quiere ver esos póster ganadores, etcétera, la exposición virtual está en la web de FADE, que es www.fundacionfade.org. Enhorabuena a todos los alumnos ganadores, así como a todos los participantes, por la dedicación y creatividad en la elaboración de estos póster. Cada trabajo presentado ha reflejado ese compromiso inspirado en la construcción de un mundo mejor. A Lidia Selma, a Paula Fernández, a Valentina García, a Ángela Asensio, que no ha podido estar con nosotros, a Natalia Martínez y Elena Arcas, que tampoco han podido venir, y a Gala Pujante, entre otras muchas. De verdad, enhorabuena y a seguir adelante. Muchísimas gracias por estar aquí en COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Las cosas que nos preocupan. Con Javier de Aro.
Y nos preocupan un montón de cosas, oye, cada vez más, ¿eh? Porque muchas veces les propongo yo a nuestros invitados temas, pero es que hay otras semanas que se multiplican los temas, bueno, pues solo viendo la tele o escuchando la radio un ratito. Javier de Aro lleva más de 15 años dedicándose a la psicología, anda que no habrá visto cosas de las que vamos a hablar hoy. Compagina su labor, ya saben, con la de orientador y profesor en un colegio como psicólogo y haciendo formaciones y talleres en empresas sobre temas como la inteligencia emocional, la comunicación o la resolución de conflictos. Les saludamos ya porque estoy deseando, bueno, pues tratar un tema que a mí me tiene un poquito perturbada esta semana. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Y es que, bueno, pues parte todo de un partido de fútbol, en principio, Javier, pues un acontecimiento al que van miles y miles de personas porque hablamos de primera división y se ve una imagen, un aficionado que toca, evidentemente ya ahí está el primer error, a un futbolista. Lo hace en una zona que además, bueno, pues no es adecuada. Y lo peor, Javier, es que luego nos damos cuenta que es un menor, que al final mucha gente lo ha tachado de gracia o de ocurrencia cuando es una cosa que no está bien hecha.
Claro, y el problema es que cada vez este tipo de situaciones son más frecuentes y muchas veces cuando las tachamos de una cosa de niños, de una cosa sin importancia, lo que estamos haciendo es fomentar el que ocurra más veces.
Y no solo eso, sino que además, ¿dónde ponemos el límite? Es verdad, claro, que, bueno, legalmente hasta los 14 son inimputables, pero ¿dónde ponemos el límite en cosas que no son un delito? ¿Dónde ponemos, Javier, el límite de cuando son cosas de niños y cuando ya entienden perfectamente? Porque en este caso, bueno, pues el chaval que lo hizo sabía perfectamente que no era algo, claro, que estuviera bien.
Claro, además, yo siempre digo lo mismo. Para muchas cosas parece que los queremos hacer muy mayores, muy grandes, y ellos mismos también se sienten muy grandes. Y aquí el problema es que nos centramos mucho en la edad cronológica y hay autores que defienden la edad moral. Es decir, si ellos son conscientes, por ejemplo, de sus libertades, también tienen que serlo de sus responsabilidades. Y un niño que hace esto es perfectamente consciente de que no tiene que hacerlo, está transgrediendo una norma. Y ese es el problema. Aunque no tenga una edad, por así decirlo, para legal lo que estamos comentando, el problema es que si no ponemos un freno, si no les enseñamos, eso va a seguir con 15, 16, 17, 18 años y se va a convertir en un problema en el futuro.
Tiene muchas aristas y vamos a ir tocándolas todas. Por ejemplo, en el sentido más legal de la palabra, son 6.000 euros de multa que van a tener que asumir los padres en este caso, porque el niño, no, en este caso sí, para eso sí que será un niño, no tendrá ese dinero, con lo cual los padres se van a comer la cuantía económica y yo creo que se podría haber evitado. Bueno, pues con muchas circunstancias, poniéndole los límites desde bien pequeños, acelerando, bueno, pues los valores que se están perdiendo, Javier. Yo no digo esa familia en concreto porque no me toca a mí juzgarles y ni siquiera les conocemos, pero es verdad que cada vez vemos más gestos de este tipo que parece que no tienen importancia, pero que son una intromisión, en este caso en el cuerpo del otro muchacho.
Totalmente, además fíjate, lo que tú comentas es 100% real. Muchas veces la familia a lo mejor lo verá desproporcionado porque dirá, esto ha pasado una vez. Y es cierto que en alguna situación particular puede ser algo casual, algo que haya surgido una vez, pero la gran mayoría de los casos es lo que tú comentas, se puede evitar, se puede prevenir, porque estos indicadores ya se suelen dar, es decir, una persona que hace esto, porque ya con 14, 15 años ya tienen, seguramente ya había retado, confrontado, ya había hecho ese tipo de cosas, aunque sea en casa o en el colegio, antes. Por eso aquí el factor prevención es súper importante. Si cuando ellos hacen esto minimizamos, decimos que son cosas de niños, lo que estamos haciendo realmente es que en el futuro se produzcan situaciones como la que ha ocurrido.
Claro, además, Javier, bueno, pues estamos hablando un poco de, ya te digo, además, con todo el desconocimiento y que me perdone la familia si nos escuchara, porque no los conocemos, no sabemos cómo llegó la situación a eso, si fue una cosa aislada y ese chaval nunca más se le hubiera ocurrido o se le ha ocurrido antes hacer una cosa de ese tipo, aunque la gente de alrededor, que eran más adultos, Javier también se reía. Y eso es lo que puede pasar si estamos en casa viendo ese partido, están nuestros niños pequeños o nuestros jovencitos alrededor y ven que nos reímos, porque cuando lo hagan ellos, ¿qué queremos?
Totalmente, totalmente. De hecho, por ejemplo, muchas veces nos hace gracia que los pequeños empiecen a insultar, porque dice una palabra que ni siquiera saben lo que es. Si nos reímos, lo que estamos haciendo es reforzar el que siga diciendo palabrotas. Muchas veces, vuelvo a lo mismo, es decir, somos los padres los que nos damos un buen ejemplo, porque muchos padres, cuando estamos viendo el fútbol, insultamos al árbitro, criticamos a ese jugador, y todo esto se lo estamos transmitiendo al niño. Luego decimos, no, es que yo no lo digo. Ya, pero estamos haciendo cosas que luego ellos lo aprenden de nuestro reflejo, por así decirlo.
Uh-huh. Evidentemente, bueno, pues entiendo que hay cosas, bueno, tú decías que nos reímos cuando insultan. Es verdad que cuando son pequeños y hacen esas cosas que no les pega a sus cuerpos y a sus mentes, nos reímos. Pero es cierto que bueno, pues todo este tipo de cosas es mejor comentarlo, ¿no? Porque mucho mejor prevenir que curar y que luego te lleven la sorpresa y de que tus hijos también hagan esas cosas que claro, a lo mejor estamos criticando en otros.
Claro, por ejemplo, lo que te has comentado de un niño pequeño. Mi hijo pequeño también ha dicho alguna palabrota. Y claro que te da el impulso de reírte. Pero aunque te puedas reír, porque es una reacción que se te puede escapar, hay que decirle que las palabrotas no se dicen. Que una palabrota hiere. Que una palabrota es como pegar, por así decirlo. Y si tú se lo dices desde bien pequeñitos, es más fácil que lo aprendan. Y si tú esto lo predicas en casa y haces ese ejemplo, por ejemplo, perdón, dices una palabrota, dices un joder, y luego dices, uy, perdón, no lo quería decir. Eso lo estás transmitiendo al niño. De la otra forma, si no lo comunicas, el niño lo va a seguir diciendo y no va a entender lo que está haciendo. Muchas veces no empatizan, no conectan.
Claro. Y además que no es lo mismo, Javier, que nos riamos o que intentemos no reírnos, que la verdad que a veces es imposible. Con 3, 4 añitos, 5, que claro, al final, bueno, pues es reírle la gracia, que tampoco está bien, pero es reírle la gracia, que luego la gracia se nos hace un disgusto grande.
Totalmente, totalmente. Y aquí la cuestión es un poco a nivel general, una falta de empatía enorme. Porque parece que estamos comentando solo el tema de lo que ha pasado en el campo de fútbol. Pero es lo que decimos, esto cada día está más a la orden del día. Niños, por ejemplo, que ven una pelea y lo primero que hacen es sacar el móvil para grabar, en lugar de alarmarse, en lugar de niños que ven a alguien con un problema y enseguida lo quieren grabar con el teléfono. Es decir, aquí el problema es que parece que no estamos conectando con las emociones de las otras personas. Por eso, el trabajar la empatía desde bien pequeñitos es algo que tendría que ser fundamental.
Porque, Javier, yo creo que, a ver, no se puede poner en la misma escala, pero sacabas un tema complicado, que es el de las peleas o cualquier suceso, que al final, es verdad que toda la vida hemos dicho, bueno, pues al final es casi imposible no reírse cuando alguien se cae, cuando pasan cosas malas, pero pequeñas, dentro de lo que es el día a día, pero cuando pasan ese tipo de cosas, no se puede comparar al agresor con el que graba, pero al final es una falta de valores enorme también.
Totalmente. Mira, lo que tú dices es 100% cierto, porque no es lo mismo el agresor que el que graba. Y en los colegios en el día a día pasa lo mismo. No es lo mismo el que hace acoso que el espectador. Pero se sabe precisamente que es el efecto de los espectadores lo que hace que el acoso se mantenga. Y muchos autores lo comentan, muchos expertos comentan que, por ejemplo, temas como el bullying, si hubiese más empatía, pues no sería tan grave, por así decirlo. Por eso vuelvo a lo mismo, es decir, todos los niños, nuestros hijos, nosotros cuando éramos pequeños, podemos hacer alguna trastada, podemos hacer alguna cosa de niños, como se llama. Pero es muy importante que, aunque sea una cosa de niños, luego reparemos el daño que hemos hecho.
Bueno, pues vamos a ver si lo hacemos. Yo creo que no sobra nunca una conversación sobre cualquiera de los temas que hablamos cada semana, Javier, pero en este tema yo creo que repetirles a los niños, que además, o a los chavales, que al final no son conscientes tampoco de la normativa, que con una cierta edad ya son responsables, tienen redes sociales y también es delito pasar ese tipo de vídeos y hacer más daño a las víctimas. Con lo cual, yo creo que en esto sí que es bueno que los colegios, que yo creo que se hace, que van los policías y hacen charlas, pero que también en casa, ¿no? Que se hable muchísimo y que les mostremos la decepción que supondría para nosotros que fuera al final uno de nuestros niños los que hicieran eso.
Totalmente. Y además esa decepción, el daño que puede hacer, porque al final yo creo que es un tema de no conectar con las emociones y las necesidades de los demás. Por supuesto que los colegios tienen una gran labor en este tema, pero yo creo, y más ahora hablando como padre, que si desde casa no les ayudamos a hacer un buen uso de las redes sociales, por ejemplo, si no les ayudamos a tener un buen acceso a la información, porque muchas veces damos por hecho cosas y tenemos que tener muy en cuenta pues, los peligros, las dificultades, y además que un niño de 11, 12, 13 años madurativamente no está preparado para saber gestionar según qué cosas. Por eso los adultos tenemos que acompañarles en este proceso.
Pues sin duda que bueno, pues es un tema que lamentablemente, y digo lamentablemente porque es que está en el día a día, bueno, pues nos va a dar mucho que hablar si hemos podido ayudar a unos cuantos padres, a unos cuantos chavales que nos estén escuchando. Bueno, pues damos por bueno el ratito, pero sobre todo que si tienen problemas de actitud más prolongados en el tiempo, que no es ni siquiera una anécdota, aunque no sea graciosa, como la con la que nos ha dado pie a hablar de esto, bueno, pues que acudan a las consultas de los profesionales, que para eso estáis y podéis evitar males mayores. Que si hablamos de que las gracias se convierten en disgustos, pues no te digo nada si se convierten en hábitos cuando sean adultos. Javier, como siempre, un placer y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, muy buena semana.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Minuto y medio para abrir la ventana de las 2 menos 10 y bueno, pues les tengo que contar una noticia que me ha llamado muchísimo la atención, y es que tenemos que hacernos eco de un hecho que no nos gusta comentar, pero que a veces se da, y es que ha sido detenida en Mula una mujer por agredir y exhibir sus partes a menores. La mujer, de 42 años y nacionalidad española, también se le atribuyen hurto, amenazas, daños y quebrantamiento de medida cautelar. Como decimos, pues hombre, son hechos de exhibicionismo contra los más pequeños que tienen que estar penalizados, castigados, y que no nos gustaría, desde luego, que se repitieran en muchas más ocasiones. Pero ahí está la noticia y yo también se la cuento. Medio segundito para llegar a esa hora, a las 2 menos 10. Siguen en la buena compañía de la mañana de la cadena COPE. Y los próximos minutos vamos a hablar de voluntariado, porque mañana la Avenida Alfonso X el Sabio de Murcia va a acoger esa feria que organiza la Universidad Católica. Pero hoy está viendo cómo se instalan todas las casetas allí nuestra querida compañera Paloma Garrido. Cuéntanos.
Buenos días, Pedro. Mañana se inauguran las Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado número 23, unas jornadas que realiza la Universidad Católica de Murcia y que tienen lugar en el Paseo de Alfonso X el Sabio. El lema de este año es Esperanza y Cuidado de lo Creado, camino al jubileo de 2025 en Roma. El objetivo de esta edición es potenciar el valor de la solidaridad de los voluntarios universitarios y también la labor de los misioneros en el mundo. Aunque las jornadas se inauguran mañana, hoy ya hay varias casetas abiertas, entre ellas la de la radio de la UCAM y Radio UCAM. Estamos con uno de los estudiantes que participa y que forma parte de esta radio, Guillermo Rojo. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos, Guillermo, ¿qué vas a hacer aquí estos días?
Pues hoy, miércoles por la mañana, voy a entrevistar a la directora del Teléfono de la Esperanza, también a la responsable de Cáritas Murcia y al responsable de Proyecto Hombre.
Unos días muy completos, ¿no?
Sí, sí, da mucho gusto, sobre todo con estos voluntariados, con tantas casetas de tantas asociaciones que ayudan a la gente junta, poder entrevistar a estas personas encargadas de estas asociaciones está bastante guay, para que también la gente así aprenda un poco lo que se hace y cómo ayudan a las personas.
Unas jornadas de voluntariado. No sé qué haces tú para ayudar a los demás o en general al mundo, a crear un mundo un poquito más bonito. Cuéntanos.
Yo lo que suelo hacer normalmente una o dos veces al mes es ir por diferentes sierras de la región de Murcia o ya más abiertamente en vacaciones por Pico de Europa o por el resto de España, ayuda a limpiar sierras de toda esa basura que deja la gente, pues ayuda con un grupo de personas a dejarla limpia para que las sendas se puedan ver y para básicamente que la naturaleza no se estropee.
Muy importante.
Muy importante.
Pues muchísimas gracias, Guillermo Rojo, que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Otra de las casetas que está abierta es la de la asociación Te Necesitas. Hablamos con la secretaria de esta asociación, Inmaculada Fuentes. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Cuéntenos, Inmaculada, ¿en qué consiste esta asociación?
Mira, esta asociación, que ahora mismo somos todavía muy bebés porque hace justo un año que se creó aquí en Murcia, es una asociación para atender telefónicamente a aquellas personas que viven en soledad no deseada, o bien porque viven verdaderamente solas en su casa, o viven acompañados pero se sienten solos. Entonces esta asociación lo que hace es, a quien es voluntario, se inscriben en la asociación para hacer llamadas a personas que solicitan como usuarios el que les llamemos por teléfono y le llenemos un poco su vida.
De hecho, conocíamos hace una semana que muchas personas de la región de Murcia, sobre todo también aquellas que tienen cáncer, se sienten solas, y ese es uno de los grandes problemas.
Pues sí, se sienten solos no solamente aquellas personas que se encuentran en alguna enfermedad, y mucho más si están en un tránsito terminal delicado, porque también tienen emocionalmente un problema añadido, y es cómo asumir también con la familia, y la familia cómo asumir también esa enfermedad. Entonces no solamente son ellos los que nos pueden llamar también los familiares, que tienen que asumir una pérdida y tienen que prepararse. Y pero vamos, de todas maneras acompañamos, estamos ya acompañando incluso a gente joven. Tenemos casi 200 usuarios y otros tantos voluntarios. Y nuestro ámbito, al ser telefónico, no tenemos un sitio visible. Por eso hemos montado este año la caseta, para que en Murcia al menos puedan vernos. Nosotros tenemos en toda España y Sudamérica muchísimos o voluntarios o usuarios, porque llegamos hasta a esos niveles. Entonces nos pueden, a través del correo electrónico, a través de las redes, de Facebook o Instagram, nos pueden localizar como Te Necesitas Asociación, y verán nuestro correo y todos nuestros ámbitos y todo lo que volcamos para dar información de quiénes somos.
Inmaculada, ¿hasta qué día vais a estar?
Sí, pues mira, vamos a estar hasta el día 1, que es el 2, que es sábado, hasta ese día, por la mañana de 11 a 2 de la tarde y por la tarde de 5 a 8.
Para mostrar pues más visibilidad, ¿no? Darle visibilidad a esta asociación.
Sí, informar a nivel de pie quiénes somos y cuáles son nuestras pretensiones. Nosotros somos una asociación sin ánimos de lucro, nos nutrimos económicamente, no tenemos subvenciones de ningún tipo, solamente con alguna cuota de quien puede pagar, porque tampoco es obligado. Y al mismo tiempo pues hemos traído algunas cosillas aquí al stand para por lo menos pagar la luz y la caseta.
Pues muchísimas gracias, Inmaculada, y que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias.
Como les decíamos, mañana se inauguran las Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado número 23 que organiza la UCAM, y nosotros estaremos pendientes dando a conocer todas aquellas asociaciones que van a estar en estas casetas y asociaciones que tienen un objetivo principal, que es ayudar a quien lo necesite.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión, te invita el jueves 7 de marzo a la conferencia Economía y Mercados Financieros en 2024, buscando un nuevo equilibrio en un entorno de tipos altos y bajo crecimiento. Impartida por don Juan Carlos Ureta, presidente ejecutivo de Renta 4 Banco. Gestionamos tus ahorros con nuevas ideas de inversión. Estamos siempre cerca de ti. Entra en r4.com o visita tu oficina en Murcia, Primo de Rivera 23.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Hay mucho espacio.
En Flexicar hay muchas cars, hay muchas cars. En Flexicar hay muchas cars, hay muchas cars. En Flexicar hay muchas cars. En Flexicar.
Flexicar, muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.
Oye, recuerda que esta noche tenemos cena.
¿Qué va? Con el dolor de boca que tengo no puedo ni masticar.
¿Y a qué esperas? Yo fui a Clínica Más Bermejo y me solucionaron ese problema. Y desde entonces ya puedo comer tranquilamente.
Clínica Más Bermejo. 5 generaciones de dentistas cuidando más de ti. Doctores Carlos Más, Gran Vía de Murcia, Edificio España. Teléfono 968-2490-11.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Nos indican desde el gabinete de la policía local que en general las calles de Murcia presentan muy pocas retenciones. Como siempre les digo, hay que tener mucho cuidado conforme avance la tarde y sobre todo mucha precaución. Mantengan la distancia de seguridad.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Último minuto para llegar a las 2. La pregunta que les lanzamos mañana es, jueves es el día de las enfermedades raras. Nosotros le vamos a preguntar a usted si cree que se está invirtiendo en investigación adecuadamente para que esas enfermedades, bueno, pues tengan, por decirlo de alguna manera, una mayor curación y sobre todo un mejor tratamiento. En 30 segundos llegamos a las 2. Ya saben que están escuchando Mediodía COPE. Les contamos todo lo que les interesa aquí en esta sintonía con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Cía Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Te voy a proponer un par de reflexiones. ¿Puedes controlar lo que ven tus hijos en el móvil? ¿Sabes qué opinan en las redes? ¿Acuden a ti cuando tienen un problema? Pues eso, en las redes sociales, o dicho de otro modo, ¿sabes aconsejar a tus hijos sobre cómo actuar en Internet? Bueno, lo sé, responder a estas preguntas no es algo sencillo, sobre todo porque a muchos de nosotros se nos escapan los códigos o las claves para entender cómo se relacionan los adolescentes en las redes sociales. No es nada fácil equilibrar la madurez y la prudencia con el ímpetu de la juventud, pero conviene hacerlo. 2 de cada 10 jóvenes ha tenido que bloquear perfiles por insultos o acoso y un porcentaje